Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Última hora en la concentración de la selección española de fútbol. Luis Enrique pierde a uno de nuestros 26 convocados, José Luis Gaya. Nos vamos hasta Doha, en Qatar. Hugo Ballester.
A falta de confirmación oficial, la cadena COPE puede adelantar que José Luis Gaya abandona el Mundial. Un esguince en el tobillo derecho de bajo grado hace que el capitán del Valencia vuelva a casa antes incluso de que arranque la competición y estando ya en Qatar. Según ha podido saber COPE, Luis Enrique le ha comunicado esta mañana a Gaya que tenía que dejar la concentración de España. El futbolista, a las puertas de disputar su primer Mundial, está destrozado.
Y 7 de cada 10 consumidores aprovecharán las ofertas del Black Friday, cuyo día estrella es el próximo viernes. Desembolsarán unos 200 euros de media, especialmente en tecnología y moda, y una inflación disparada influirá en las compras. Ana Palacios.
Sí, este año vamos a aprovechar más las ofertas para ir adelantando las compras navideñas. Jesús Hernández es experto en tendencias comerciales.
Cuando estamos en un momento de inflación y en un momento de dudas económicas, tendemos los consumidores a buscar momentos de precio, de oferta y Black Friday.
Aunque lo más normal es que seguramente volvamos a picar unos días antes de la Navidad, al menos así lo cree Teresa.
No, nada, pienso que es un adelantar unos gastos que luego vuelves a duplicar en Navidad porque te entra la ansia de las Navidades y es doble gasto.
Se prevé que este año la campaña de Navidad, que comienza ahora y termina con las rebajas de enero, genere más de 1.100.000 empleos.
Esa elevada inflación de la que hablamos está motivada en gran medida por los altos costes de la energía. Por eso cada vez cobran más importancia las llamadas casas pasivas. Son viviendas eficientes que aprovechan el entorno para generar su propia electricidad y así ahorrar en la factura final. Claudia Cid.
Con placas solares, cuidando el aislamiento, la orientación y el sistema de ventilación. Concha vive una casa pasiva y paga 3 veces menos que antes.
Antes, en el piso donde vivía, electricidad, por ejemplo, pagaba como unos 80, 90 euros, ¿no? Era un edificio con calefacción central, podía haber perfectamente meses de invierno que pagábamos 200, ahora pago 100.
Su coste es un 10% superior al de una vivienda convencional, pero en 7 años la inversión está amortizada y manteniendo un confort óptimo. Los expertos aseguran que en un futuro todas las viviendas se van a ir rehabilitando en favor de la eficiencia energética.
La inmigración ha llevado a que España alcance su máximo histórico de población, con algo más de 47.600.000 habitantes. Solo en la primera mitad del año esta ha crecido en más de 180.000. Carmen Lavallén.
Sí, es el saldo migratorio positivo lo que nos permitió ganar 258.500 habitantes, el resultado de quienes se instalaron en nuestro país, menos los que se fueron a vivir al extranjero. Una cifra que compensa el hecho de que entre enero y junio de 2022, y según los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, perdiéramos 75.400 personas al superar el número de fallecidos, el total de nacimientos registrados en ese periodo. Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia fueron las regiones que más población ganaron. Ceuta y Melilla, seguidas de Extremadura, las que más perdieron. Sin el saldo positivo de extranjeros, es decir, si nos ceñimos únicamente a los españoles nacidos en España, la población se reduce en 71.200 personas en el primer semestre. Y también destacado los casi 48.400 ucranianos llegados a España entre enero y junio, siendo el país que más población nos ha aportado después de Colombia.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que tus padres te dejaron solo en casa? Pues yo no consigo recordar exactamente el día, pero creo que fue en unas vacaciones y durante un ratito. Actualmente en España se estima que 1 de cada 10 menores de 12 años se quedan en casa sin la supervisión de un adulto. Bueno, quizás solo un momento, porque bajas a por el pan para llevar a otro hermano a una extraescolar o porque no logras cuadrar los turnos con tu pareja, pero precisamente es lo que les pasó a los padres de Fernando. Él mismo nos ha contado así de bien.
El otro día que se fue a trabajar, que mamá venía del trabajo y se cambiaban de turno, papá me dejó incluso el teléfono de su trabajo por si tenía que llamar.
Me imagino los padres de Fernando, sentido culpabilidad, pegados al móvil, con el alma en vilo por lo que pudiera pasar. Pilar García Muñiz, la primera vez que dejaste solo a tu hijo en casa, ¿cómo fue?
Pues como lo estás contando. pues con mucha intranquilidad, con el alma en vilo. Y yo hice lo mismo, le dejé un móvil, él no tenía móvil, pero yo creo que tenía 11 años así. Y me ausenté hora y media, tampoco mucho tiempo, ¿no? Pero es la primera vez que le dejas solo y la verdad que estás intranquilo. Le dejé un móvil por si pasaba algo que me llamase y yo cada dos por tres, pues eso, llamándole también a él para asegurarme de que estaba bien. Bueno, está claro que no es fácil, ni para los padres ni para los niños, el camino de la autonomía personal, pero es necesario. Te vamos a contar tres situaciones en las que tienes que ir dejando volar a tus polluelos, pero que te generan muchísimas dudas. Incluso puede generarte algo más que dudas, angustia también. ¿Cuándo dejarles salir solos con sus amigos por primera vez? Que este momento, yo estoy ahí, también, en este momento. ¿A qué edad darles un teléfono móvil? Y también, ¿a qué edad dejarlos, como estamos diciendo, solos en casa, por lo menos un ratito? Susana es la madre de Fernando, el niño al que escuchábamos hace un momento, y nos explica cómo están abordando este proceso.
Yo tengo dos hijos, uno de 13 años y otro de 7. Y las primeras veces que los hemos dejado solos ha sido de manera circunstancial. Ahí, porque teníamos que ir a la farmacia y no podían acompañarnos. Entramos que fueran muy breves y siempre dejándoles el teléfono móvil apuntado para que ellos fueran capaces de llamarnos. Bueno, para ellos el que les dejes el teléfono y que salgas un cuarto de hora o 20 minutos también les da la sensación de que son mayores.
Tengo delante a mis compañeras, a Rosa y a Cristina, claro, la productora y la técnico, hablando del tema porque son madres. Es que todo el mundo habla de ello, lógicamente, porque todos hemos querido sentirnos más mayores e independientes. Te sientes bien, muy bien. La verdad, es un proceso natural, pero que en ocasiones se adelanta más de lo recomendable porque a los padres les resulta imposible conciliar vida laboral y vida familiar.
Y es que no es nada fácil. Quieres llegar a todo y ves que es imposible. Uno de los ejemplos más gráficos lo encontramos en Japón. Y ojo, porque es un fenómeno que se está extendiendo a otros países. Te estoy hablando de los conocidos como niños llave. No sé si alguno de vosotros habéis escuchado hablar de ellos. Os cuento, son pequeños que desde muy temprano, desde edades muy tempranas, 5 o 6 años, van con la llave de su casa colgada al cuello por dentro de la ropa. ¿Por qué? Porque desde el colegio ellos solos se van andando hasta sus casas y allí durante horas esperan a que sus padres lleguen de unas jornadas que se alargan a veces hasta el anochecer. Niños llave que van con la llave colgadita al cuello, que van solos a casa y ahí están solos durante horas. La verdad que es un poquito triste, ¿eh?
Sí, sí, triste. Afortunadamente aquí en España esas situaciones que también se dan pues son minoritarias. Además, el Código Civil, no lo olvidemos, protege a los menores de edad en este sentido. No fija una edad concreta para dejar solos a los niños, pero sí que contempla lo que sería una situación de desamparo que puede conllevar incluso penas de cárcel. Esto, la ley, pero ¿qué dicen los expertos?
Pues mira, John, aconsejan que no se queden sin supervisión antes de los 9 o 10 años. También dicen que debemos preparar gradualmente a nuestros hijos para ese momento, con algunos pequeños pues ratitos de soledad. También es muy importante darles instrucciones claras. Por ejemplo, que no abran la puerta a extraños o que no enciendan el horno y facilitarles varios números de teléfono. Juanjo, el hijo mayor de Susana y hermano de Fernando, nos cuenta cómo vivió una de las primeras veces en las que se quedó solo.
Yo ya tengo 13 años, ya soy más mayor y eso, pero hace unos meses, esta no es la primera vez que me quedé solo, pero hace unos meses me quedé la mañana entera solo porque había pillado una gastroenteritis y entonces mis padres se tenían que ir a trabajar y yo, como estaba malo, pues me quedé en casa solo, pero mis padres me estuvieron llamando toda la mañana, así que no estuvo mal.
Lo que te decía yo, les dejas un móvil y estás llamando cada media hora, que ya dicen, oye,
¿qué estás haciendo?
Ya deja de llamarme, que eres un plasta, papá o mamá.
¿Qué estás haciendo?
Eso es. Juanjo, al que acabamos de escuchar, pues tuvo móvil hace justo un año, cuando empezó el instituto. El cambio de primaria a secundaria es el momento que eligen muchos padres para darle su primer teléfono, si es que no lo han hecho con anterioridad. Mira estos datos. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el uso del móvil se extiende rápidamente a partir de los 10 años. A esa edad tienen móvil 2 de cada 10 menores, a los 12 ya son 2 de cada 3 y a los 15 pues casi todos, el 96%.
Claro, entonces, ¿cuál sería la edad más adecuada? Bueno, pues la verdad es que no se trata tanto del cuándo, sino del cómo. De comprobar que nuestro hijo tiene la madurez suficiente y también pactar con ellos determinadas condiciones. María Zavala es experta en tecnología.
Porque de alguna manera tenemos la impresión de que darles un móvil significa que ellos pueden empezar a decidir, pero en realidad las familias tenemos herramientas para que, aunque tú le des un móvil a un niño, haya muchísimas cosas que no puede hacer si tú no lo permites, ¿no? De forma que se acostumbren a que tienen cada vez más libertad, pero de manera progresiva.
Claro, ya, ahora ya sabemos los límites que hay que fijar a la hora de dar un móvil a los hijos. También hemos hablado de cómo afrontar el momento de dejarlos solos en casa. Claro, ahora está el otro instante, el de las primeras salidas con sus amigos. Situación que puede generar y genera verdadera angustia en unos padres primerizos en esas lides. Carmen Ávila es doctora en psicopedagogía. Carmen, ¿es normal ese miedo de los padres, de las madres? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es normal. Pero es normal porque, igual que estábamos comentando, estaba comentando el tema de los móviles y las edades y demás, aquí se da el móvil justo cuando se pasa a secundaria. Entonces, tenemos que pensar que la educación obligatoria tiene dos partes, primaria y secundaria. Entre primaria de 11 años y primero de secundaria de 12 años, el niño es todavía infantil. Sigue siendo un niño. Alguno puede estar en la prepubertad o iniciando pubertad, pero no están en la adolescencia. Entonces, los padres tienen angustia porque es como pasar del jardín de infancia a la universidad. Damos un salto muy amplio, tanto desde el colegio, que el docente lleva al niño de la mano durante la primaria, a secundaria, que el docente tiene libertad de cátedra, pone exámenes cuando les da la gana, no les organiza la agenda. Ya es un sistema mucho más adulto y de una madurez que quizá el niño no tiene. Pero a su vez, eso va acompañado en que los niños empiezan a emular los últimos cursos de secundaria y quieren entrar y salir solos, e ir solos al colegio. Entonces se les empieza a dar una libertad para hacer unos planes que los padres, de forma instintiva o intuitiva, mejor dicho, son conscientes que sus hijos se van a enfrentar a unas dificultades para las cuales no tienen madurez para resolver. Por eso es normal la angustia y el miedo que tienen los padres.
Claro, es una cuestión, como estás diciendo, Carmen, también de madurez, ¿no? Hay chavales que con 13, 14 años pues muestran una madurez y una responsabilidad que a lo mejor otros compañeros de clase no tienen. Pero ¿cómo sabemos si nuestro hijo está lo suficientemente, pues eso, maduro? Si es responsable para que pueda salir hasta determinada hora con sus amigos solo, que no se va a meter en problemas, que no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Porque esa es la angustia que tenemos los padres cuando empiezan a salir, pues que les pueda pasar algo realmente. ¿Cómo sabemos que nuestro hijo está preparado para tener ya cierta autonomía con los amigos?
Bueno, yo he hablado de dos franjas, primero y segundo de secundaria, que son 12-13 años, y la segunda franja de la secundaria, 14-15. Esa es quizá la edad que puede ser más conflictiva, o sea, es más conflictivo 12 años, primero de la ESO. 13 años, bueno, primero, tenemos que conocer, o sea, tenemos que tener una buena relación con nuestro hijo, una conversación distendida, que nuestro hijo tenga la confianza absoluta de decir que se ha hecho un tatuaje en el colegio pues porque le ha dado la gana, porque el amigo lo ha convencido. O sea, que no lo oculte. Una confianza, hay que actuar con control, pero con mucho cariño. Nosotros vamos supervisando, tenemos que escuchar, no poner caras de horror. Y cuando ha metido la pata y nos lo cuenta, pues hacerle ver que, bueno, te sirve a ti ese tatuaje y te gusta, y ¿por qué no me lo has comentado? Y no lo quieres, ¿y cómo nos lo quitamos? Buscarle alternativas, soluciones, sobre todo que las saque él. Entonces, lo primero es conocer a nuestro hijo. Lo segundo es conocer a sus amigos. Claro. Porque, claro, hoy los chicos, igual que los adultos, estamos en una situación polémica. O sea, el famoso bullying o acoso laboral, escolar, de todas las índoles, es un fenómeno nuevo. Es un sistema de agresividad y de violencia aplastando a otro ser humano para conseguir un beneficio individual o personal o de un grupito X por la causa habitualmente egocéntrica o benéfica para el que lo hace. Entonces, hay que entrenar a los niños en lo que se llama el ser capaces de afrontar con éxito la presión del grupo. Ellos están sometidos a una presión inmensa. O sea, si no vas a la Disco Live, si no te metes en las apuestas online, si no tienes relaciones con uno con otro, si no te metes en el lío de los trans y los demás, eres un raro. Entonces, ellos están expuestos. Claro, estar expuesto un niño de 13, 14 años en individual, por fuerte que sea, se nos quema muy pronto. Pero si tiene 4 o 5 amigos que llevan un estilo de vida similar a él, que se entienden, que se apoyan y que son amigos de verdad, que dan la cara por su amigo, pues 3 o 4 ya son capaces de oponerse. Y luego, evidentemente, pues es que hay planes y planes. O sea, un chico te dice que quiere ir a, pues no sé, 13, 14 años, a una disco light, a un sitio de copas que está de moda, no sé qué, no sé cuántos. Lo mejor es, pues, llevarles a horas en las que quizás sea incluso más tarde de las que ellos quieren, y vean qué es lo que está sucediendo fuera. Entonces tú les dices, yo os paro aquí y os recojo allí, dentro de una hora. Claro, son los mismos chicos los que no quieren.
Claro.
Porque a ellos les han contado una película y cuando tú los enfrentas a la realidad, pues esa realidad no les conviene.
Y sobre todo la complicidad, que yo creo que tenemos que abordar más este tema y con más tiempo a lo largo de próximos días, porque es
importante
estar viendo el teléfono,
conocer bien a los hijos y negociar con ellos también. Hablar
con
mucho con ellos es fundamental.
Negociar, y también proponer adelantarnos a lo
Carmen
que
Carmen Ávila,
ellos.
Doctora en psicopedagogía, muchas gracias y un abrazo. Que me tengo que ir rápidamente porque tengo a Cristina López Listín.
Aquí está conmigo.
Hola.
Que Cristina viene con la madre, fíjate, y ya es mayorcita y aún así su madre está al lado.
Bueno,
o sea, ¿verdad que sí,
absolutamente,
Cristina?
Sí, todos los domingos acude a la llamada de los oyentes. Es Black Friday el próximo viernes, esa fiesta que se ha incorporado a nuestros hábitos de compra y que nos permite adelantar, por ejemplo, los regalos de Navidad. ¿Cómo y qué comprar? ¿Sabías que lo que más se va a vender es la freidora de aire? Si quieres tener las instrucciones para este día, tienes que escuchar el programa. Y luego dos citas fundamentales. Con Dolores Redondo, que trae novela, la de los thrillers estos del Baztán, que lee todo el mundo. Y libros sobre Encarna, que tú dirás, bueno, Encarna ya no vive, vale, pero escribe sobre ella quien más la conocía y nos cuenta todos los secretos, Pedro Pérez.
Te digo una cosa.
Dime.
Dolores Redondo habla de la radio en su nueva novela. Pregúntale, ya verás.
Ah, pues tengo la novela en la mesilla. Empiezo esta noche a leerla. Un abrazo.
Otro para ti. Y ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana. Y después tenemos más cosas, porque aquí no paramos, ¿eh? 24 horas al día. ¿Dónde? ¿Dónde mejor? En COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar a la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre van a flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí,
a las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo el Mundial de Qatar se vive en COPE. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Y además este fin de semana toda la Liga de Segunda, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de 11 días de paro y tras tres reuniones entre consejería y sindicato AMITS, por fin han llegado a un acuerdo en la manera de gestionar las urgencias extrahospitalarias en la región. Finalmente se deja como estaba antes de la pandemia, ¿no, Mónica López?
Sí, al final solo John se abren 49 centros de los 78 que abrieron hace tres semanas por parte de la consejería. Son 39 centros en zonas rurales, 10 más en la capital y la mayoría de ellos al menos con 4 médicos. Y deja pendiente para negociar con los sindicatos el resto de esos centros, los 29 que quedan. Y ahora queda por solucionar otro paro importante, el paro en atención primaria y pediatría a partir de este próximo lunes, día 21, a la que están llamados, a este paro están llamados 5.000 médicos que piden mejores condiciones laborales, y es así que se puede dejar notar en los centros de salud. Vamos a escuchar a Raúl de Simón, él es portavoz de Semergen Madrid, la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Denuncia en COPE cuáles son los principales problemas que ya sufren desde hace tiempo, pero que se han acentuado con la pandemia.
Las consultas están masificadas, entre 50 pacientes, 45 y 50 pacientes, puede ser una consulta media para un médico de atención primaria. Además, es verdad que no hay coberturas de ausencias, no hay, las bolsas de empleo de médicos prácticamente están vacías.
En fin, una situación, nos dice este doctor, que lógicamente repercute en la atención a los pacientes.
Escaso tiempo dedicado al paciente, eso es mala calidad asistencial y directamente pone en riesgo también la salud de las personas, porque probablemente haya mayor incidencia de errores en la atención médica precisamente por las condiciones de sobresaturación, de escaso tiempo que tienen los profesionales.
Bueno, veremos, John, a ver qué pasa, si da tiempo a negociar un acuerdo entre la consejería y el sindicato AMITS, que también está detrás de esta huelga, antes de que empiece este paro. Ya te digo, previsto para este próximo lunes, y en la que los servicios mínimos van a estar por debajo del 25%. Es decir, que esta sí se va a dejar notar, si se lleva a cabo finalmente.
Pues sí, y todo esto en un día en el que ya se empieza a sentir el frío en Madrid.
Hombre, claro que sí, hoy ya hay que sacar el abrigo, la bufanda, el gorro, los guantes, porque bajan considerablemente las temperaturas. Sobre todo lo vamos a notar al final del día. En este momento tenemos 13 grados, pero es que no van a superar la temperatura, la máxima se va a quedar ahí, 13 grados, mínimas de 6. Y no se espera lluvia durante todo el fin de semana, pero la cota de nieve en la sierra ya va a bajar a los 1.500 metros, así que ya está nevando en la cerrada. Si quieres subir,
pues
ahí tienes nivel.
Sí, sí, sí. Con lo que me gusta ir por allí, pero con cuidadito siempre con el tráfico, a ver qué es lo que nos cuenta Jaime Orejón. Jaime, ¿cómo están las cosas hasta ahora? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida por Lados a su paso por Torrejón de Ardoz y que genera más de 2 kilómetros de retención. Y también este accidente está complicando la circulación en sentido contrario, en sentido de entrada a Madrid. Al margen de esto, también destacamos complicaciones en el acceso de la A6 a su paso por El Plantío. Mucha precaución en esos tramos y vías.
Muchas gracias, Jaime. Ahora te cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Ahora sí, Clínica Barragán tiene solución para la celulitis con la tecnología Acen Prime, que tensa la piel reduciendo la piel de naranja, y el Baser, que elimina el exceso de grasa. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Llama ya, 91-300-2355.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 34. Darte cuenta de que has contado mal las uvas cuando faltan 2 campanadas. Oh. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Como los 2.000 kilos de pierna de cordero lechal que ponemos a la venta solo hoy por 14,99 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora te hablo de uno de los dolores más molestos que hay. Seguro que tú también lo has sufrido en alguna ocasión. Hablamos del dolor articular, que puede ser causado por muchos tipos de lesiones o afecciones y que puede afectar a una o más articulaciones. Pues una buena forma de combatirlos es recurriendo a los complementos alimenticios que nos ofrece Gustofarma. Francisco Hernández Mir es el CEO de Laboratorios Gustofarma. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, Francisco, ¿qué es Helix Original y en qué puede ayudarnos?
Pues lo ha explicado muy bien, pero en resumen es un complemento alimenticio que lo que principalmente hace es reducir el dolor articular y es también reparador. Debido principalmente a uno de los ingredientes, que es extracto de proteína de caracol, un ingrediente que diseñamos nosotros y desarrollamos nosotros, que lo que hace es reparar toda la fibra que rodea las articulaciones, ¿no? ¿Por qué caracol? Porque descubrimos que los caracoles en estado natural, pues un animal que se regenera con muchísima facilidad, en solo 7 días, pues recupera todo el caparazón si lo tiene dañado, ¿no? Y por eso principalmente desarrollamos ese ingrediente.
¿Y de qué está compuesto el Helix Original?
Helix Original está compuesto de caracol, como decía. También, ajá, tiene 3 ingredientes adicionales, que es la cúrcuma y la boswellia, que actúan como antiinflamatorios, y vitamina C, que nos ayuda a regenerar o a recuperar ese colágeno.
Ajá, la cúrcuma, ¿eh? Yo últimamente no hago otra cosa que escuchar hablar de las bondades de la cúrcuma. Sí. Francisco, ¿a partir de qué edad podemos tomarlo?
Bueno, es un complemento alimenticio, pero se recomienda a partir de los 14 años. No tiene ninguna contraindicación, más allá si... por tener caracol, que pues si es alérgica a algún molusco, pues no podría consumirlo. Es la única, si es alérgico a los moluscos, pues no podría consumirlo.
O sea, que no tiene efectos secundarios.
No, principalmente no, porque son complementos alimenticios, más allá de cualquier alergia a los ingredientes.
Ajá. ¿Y dónde podemos adquirirlo, este producto?
En Amazon. Es muy fácil, porque en Amazon ya simplemente con poner Helix Original con H... Uh-huh. Lo puede encontrar y se le envían a casa directamente, sí.
Bueno, pues ahí nos quedamos con ese nombre, Helix Original, que está sobre todo, bueno, pues indicado cuando tenemos esos dolores articulares. Y como nos decía Francisco, pues a partir de los 14 años ya se puede tomar.
Muy bien.
Gracias, Francisco Hernández Mir, CEO de Laboratorios Gustofarma. Hasta otro día, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Sin ti yo me pierdo.
Oye, Madrid se prepara desde hoy hasta domingo para la celebración anual de la 68 edición de la Asamblea Interparlamentaria de la OTAN, que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados. Se espera la visita de 600 parlamentarios.
Sí, que ya están llegando a Madrid. Nada que ver con los 5.000 invitados que Madrid recibió durante el pasado mes de junio. John, ¿te acuerdas? Para la, sí, celebración de la cumbre de la OTAN, uh-huh, y donde dimos ahí un ejemplo de organización y seguridad. Pero bueno, aún así, para este evento también de este fin de semana, bueno, pues la Policía Municipal va a desplegar una media de unos 140 agentes diarios en labores de tráfico, de acompañamiento y escolta de las distintas comitivas, así pues también pues en las inmediaciones de los hoteles donde están alojados las distintas delegaciones y en aquellos lugares donde se celebren los eventos. Así que otro evento más en Madrid, en esta ocasión en el Congreso de los Diputados, John, relacionado con la OTAN.
Pues sí, son demostraciones de que en Madrid pues no separan las cosas, todo lo contrario, cada día hay más cosas, más movimiento. Y cuando menos lo esperas, de repente te encuentras con un evento de este calibre. Nosotros vamos a seguir hablando de otras cosas, pero yo, Mónica, te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de Miliki?
Hombre, claro, ¿cómo
pues
no?
Pues escucha esto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y veo el calendario y pone que es 18 de noviembre de 2022. Y claro, esto es lo que me da pie a contar la historia de hoy. Emilio Alberto Aragón Bermúdez nació en Carmona en 1929. Tuve el honor de estrecharle la mano 7 décadas después. Aunque realmente lo conocí mucho antes. No puedo concretar el día, pero sí el lugar. La salita de casa de mis padres. Yo sentado en el suelo y él de pie en la tele. Pero no se llamaba cuando entonces le llamaba a todo el mundo Miliki. No era Emilio, era Miliki.
Si quieres un buen lema, pon la cara feliz.
Hace hoy 10 años fallecía la tercera pata de aquel maravilloso trío de hermanos llamado Gaby, Fofó y Miliki. No hace mucho también se nos iba el gran Fofito, aquí lo contamos. Y todos esos adioses duelen. Pero tengo que confesar que de la misma forma que mi rey es y será Melchor, mi payaso siempre fue el de la gorra escocesa. A punto de terminar los 90 pude hacerle una entrevista. Fue en su caravana de aquella gira en la que gastó dinero y vida en intentar salvar el mundo del circo. La carpa y la arena estaban heridas de muerte. La mirada infantil ya no se sorprendía como antes. Y el payaso estaba triste. Me habló de lo difícil que era ser trapecista de las cuentas y que las deudas mordían más que un león enfadado, o que no había magia posible si no existía cola en la taquilla. Me fui tocado, como cuando ves que ha desaparecido el parque en el que jugabas de niño. Pero también me fui más fuerte, porque si mi payaso seguía peleando, yo debía y podía hacer lo mismo. Y en ello estamos. Por eso 10 años después de su adiós, lo sigo teniendo muy presente. Y sigo su consejo. Cuando las cosas se tuercen, pongo buena cara. La que siempre puso el gran Miliki.
Si pones la cara, tú pon la cara, pon la cara feliz.
Hay buenas películas, hay malas, muchísimas, y luego hay obras maestras. Hoy en Herrera en COPE vamos a dedicarle un rato a una de estas últimas.
Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas.
En junio de 1975, Steven Spielberg estrenaba Tiburón. Con más miedo que vergüenza, porque pocos, incluido Spielberg, confiaban en que una película con peces tuviera éxito, aunque para hacerla se habían gastado más de $200 millones. Se equivocaron. Tiburón fue un éxito, con una recaudación cercana a los $2 millones y con ella cambió para siempre la manera de hacer cine en Hollywood y que yo me metiera en el agua. Tras el éxito, Spielberg se convirtió en el nuevo rey Midas del cine y le ofrecieron dirigir Tiburón 2, King Kong y hasta Superman. Lo rechazó todo para retomar una historia que ya había rodado con 17 años. Un corto llamado Firelight, que giraba en torno a seres de otros planetas que habían rodado con un presupuesto de solo $500. En ese corto se encuentra el germen, las bases de encuentros en la tercera fase. La película, que se acabaría estrenando en 1977 y que cambió para siempre el cine de ciencia ficción. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la considera una película cultural, histórica y estéticamente significativa.
Seis corcheas, ¿seis? Luego pausa.
Bien, es impresionante.
Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas.
Aunque Encuentros en la tercera fase no es una película de ciencia ficción, en el sentido estricto del término, y menos viendo cómo ha evolucionado el género, hay que decir que se enmarca en la idea del primer contacto de la humanidad con reyes de otro planeta, seres extraños. En realidad no gira en torno a estos entes o seres hasta el final, sino que analiza y muestra cómo reaccionaríamos los seres humanos ante la posibilidad de que realmente no estemos solos en el universo. La época era propicia, porque claro, eran finales de los 70, en Estados Unidos había mucha crispación social por la Guerra Fría, miedo real a una bomba atómica, un ataque nuclear. En ese caldo de cultivo no tardaron en aparecer por todos y cada uno de los 48 estados historias de encuentros con platillos volantes. Platillos volantes como encuentros en la tercera fase, que fue el fruto, sin duda, de todo aquello. 45 años después de su estreno, seguimos planteándonos las mismas preguntas, buscando las mismas respuestas, preguntándonos si existe vida inteligente más allá de este mundo, y si así es, y si se produce ese encuentro, ¿cómo sería?
Habría cuatro civilizaciones en nuestra galaxia que tendrían la intención de invadirnos, pero realmente eso sería en el caso de que todas fueran como la nuestra. No sabemos si son como la nuestra.
Hace unos meses hablábamos aquí con el profesor Alberto Caballero, que a través de cálculos matemáticos, con lo que sucede en la Tierra y con las naciones de la Tierra, pues llegó a esa conclusión, que cuatro civilizaciones podrían estar dispuestas a invadirnos. Pero claro, no con muchas posibilidades de momento. ¿Qué supuso encuentros en la tercera fase para nuestra forma de entender la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra? La pregunta no se la puedo hacer a otro que a un experto, sí señor, además amigo del programa, Javier Sierra, escritor de éxito, periodista, colaborador, como digo, de Herrera en COPE, y además que ha escrito mucho sobre ovnis. Oye, ¿tú recuerdas cuando viste por primera vez encuentros en la tercera fase, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo tardé en ver encuentros en la tercera fase porque en el año en que lo estrenaron, que fue en 1977 en España, yo era todavía muy pequeño. Y además compitió esa película con el estreno de La Guerra de las Galaxias, que esa sí que fui a verla, ¿no? Era como más para niños. La de encuentros en la tercera fase daba miedo incluso el cartel, ¿no? Una montaña de forma extraña con un resplandor por detrás, intimidaba muchísimo y yo me escapaba del cine un poco con temor, ¿no? Fue unos años más tarde, ya con la llegada de los primeros videoclubs a nuestras vidas, ¿no? A principios de los 80, que me asomé a esa película y se convirtió desde el primer momento en mi película favorita de todos los tiempos. Lo sigue siendo hoy, ¿eh? Creo que es una obra maestra colosal de la que he ido aprendiendo en estas décadas muchas cosas de su intrahistoria, porque no fue una ocurrencia de Spielberg repentina. Él leyó mucho, estudió mucho, se acercó mucho al misterio de los ovnis, consultó con expertos y finalmente dio a luz esta obra que hoy es parte de la filmoteca de cualquier cinéfilo.
Quizá por eso es inquietante, ¿no? Porque parece que va a ir el guión hacia un lado, pero luego hacia otro. Hay momentos que te emocionas y crees que el universo puede ser maravilloso y otros que puede ser de lo más terrible. De alguna manera también nos dejábamos llevar por un señor que había investigado cosas que en aquel entonces solo los muy ufólogos sabían.
Claro. La historia de Encuentros en la Tercera Fase arranca con un primer guión inspirado en un suceso real que tuvo lugar el 21 de agosto de 1955 en un pueblecito muy pequeño, cerca de una estación de tren, se llamaba Kelly, cerca de Hopkinsville, en Kentucky, donde una familia de granjeros recibió la visita una noche, aquella noche de verano, de una serie de criaturas de pequeño tamaño, de aspecto fosforescente, que parecían flotar sobre el suelo y que rodearon su cabaña. ¿Qué hicieron los Sutton, que era el nombre de la familia en aquel momento? Pues se agarraron a sus rifles y se dedicaron durante varias horas a disparar a diestro y a siniestro, incluso a través de las paredes de la cabaña y del techo. Lo dejaron hecho todo un colador de tal envergadura que la policía evidentemente se presentó allí de madrugada, el FBI tomó cartas en el asunto y la Fuerza Aérea se interesó por aquellos visitantes extraños que no dejaron ninguna huella, ¿no? El incidente, te puedes imaginar, despertó la imaginación de Spielberg porque aquello salió en toda la prensa nacional y escribió un primer guión sobre esta historia. Pero le parecía que daba demasiado miedo, ¿no? Y terminó derivándolo hacia algo un poco más sencillo. Mantenía el campo, mantenía la posibilidad de que, en fin, en una casa aislada pudiera llegar una criatura, pero que no fuera agresiva, que no invitara a coger los rifles para defenderse de ella. Y a partir de ahí fue creando un poco el entorno de Encuentros en la Tercera Fase, del que después también bebería para E.T., porque sí. En ET volveríamos a encontrarnos con esa idea, ¿no?
Bueno, fíjate, has hablado de dos momentos del cine en el que los extraterrestres son buena gente, pero claro, en la Guerra de los Mundos anteriormente o en la invasión de los cuerpos, etcétera, ultracuerpos creo que se llamaba.
Sí, de los ladrones de cuerpos.
Eso es, pues ahí estamos hablando de cosas que daba mucho miedito. Lo digo porque el matemático que tuvimos hace poco decía, por cálculo matemático puro y duro, frío, si hay habitantes que por estadística debería haber en el universo, no tienen por qué ser muy simpáticos, pueden ser perfectamente hostiles como lo hemos sido nosotros con nosotros mismos. Esto también cambió un poquito el hecho de que nos diéramos cuenta de que somos muy pequeñitos respecto a los que vienen de más allá con más tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Stephen Hawking también, antes de fallecer, hizo unas declaraciones en esa línea, ¿no? Cuidado con mandar señales o demasiadas indicaciones de nuestro lugar en el universo, porque podemos terminar atrayendo a una civilización que finalmente sea depredadora. En el fondo, todas las civilizaciones lo son. Necesitan fuentes de energía, recursos naturales para, en fin, para desarrollarse. Y evidentemente un planeta como este, esta bola azul pequeña, pero hermosa en la que habitamos, está llena de esos recursos naturales. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Pero Spielberg quiso darle la vuelta a la tortilla y efectivamente alejarse de aquellas películas, en fin, donde los extraterrestres venían a invadirnos. Antes has dicho y muy bien que vivimos una época especial, los años 70 son los años todavía de la Guerra Fría, ¿no? Y de alguna manera en las películas de ciencia ficción previas los extraterrestres eran una metáfora de los soviéticos. Aquí en cambio cambiamos un poco el paradigma y creo que la culpa de que cambiara el paradigma con Encuentros fue del asesor de este filme, ¿no? Se llamaba Joseph Alan Hynek, fue astrónomo. Fue el responsable durante muchos años civil contratado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar platillos volantes. Estuvo en un proyecto secreto llamado el Proyecto Libro Azul, que se dedicó a investigar este asunto hasta 1969. Y Hynek tenía, después de haber estudiado cientos de casos OVNI, la sensación de que el fenómeno no era agresivo. No ponía en jaque a la seguridad nacional, no había por qué prevenirse contra él. Y ese espíritu es el que de alguna manera se trasluce en la película. Lo que ya será cosa de la genialidad de Steven Spielberg, obviamente, es que convirtió a la música en el elemento de contacto con los extraterrestres, ¿no?
Re, mi, do, do, sol, cinco notas, sí, de John Williams que son historia del cine.
Bueno, no se entiende la película sin la música, ¿no? Y de hecho, esas cinco notas se convertirán en un clásico, pues que ocupará toda la imaginería del misterio y de los amantes del misterio. Yo creo que hasta la sintonía de Expediente X, ya en los años 90, ¿no? Que de alguna manera tomaría ese relevo. Pero lo interesante de esa visión es ver en la música un lenguaje universal, nunca mejor dicho, ¿no? Un lenguaje que podía poner en comunicación dos mentes muy diferentes. Porque ese es el gran problema cuando nos enfrentamos intelectualmente a la hipótesis de un contacto con civilizaciones de otros mundos, ¿no? ¿En qué vamos a hablarnos? ¿Cuáles son los parámetros culturales comunes a los que nos podemos aferrar para comunicarnos? Y sobre eso se han hecho incluso también otras grandes películas en estos últimos años, como La Llegada, donde se habla también de ese problema, ¿no? ¿En qué nos vamos a comunicar con ellos?
Bueno, yo aquel día, si llega ese día, pues diré, llamen a Javier Sierra, que por lo menos el hombre sabe de estas cosas y ha estudiado y lo mismo puede comunicarse. Javier Sierra, ¿qué voy a decir? Escritor de éxito, periodista, colaborador y gentil, que siempre se presta a cualquier cosa como este ratito que hemos compartido juntos aquí en Herrera, en COPE. Javier, ojalá dentro de otros 45 años podamos hablar tú y yo y decir, ¿te acuerdas tú cuando fuimos a ver Encuentros en la tercera fase? Un abrazo.
Ojalá, un abrazo, un fuerte abrazo.
Carlos Gutiérrez, ¿te acuerdas cuando viste la peli?
Hombre, perfectamente. Perfectamente, porque fíjate, a mí, como al contrario de lo que le pasó a Javier Sierra, yo vi, sí, Star Wars, me quedé prendado y después vi Encuentros en la tercera fase. Y quizás era muy joven para entenderla todavía.
Sí, igual sí, puede ser. Oye, lo que hay que entender es el flamenco.
El flamenco, o sea, ha sido decir en R.A. en COPE flamenco, Y en el 600-99-1314, ahí estaba Juan Cuesta.
¡Ay, Goya!
Venga ahí.
Ay,
bueno,
eso.
Pues sí, hoy ha sido el asunto que hemos ocupado, que hemos tenido con los oyentes en Herrera en Cope, el flamenco, historias, anécdotas, ese puntito, ese pellizco, ese duende. María Antonia nos ha llamado desde León. Escucha.
Yo los primeros tiempos que recuerdo es cuando iba con mi padre en Melilla. Íbamos, me estoy emocionando porque íbamos a la Plaza de Toros a ver a Rafael Farina, la Niña La Puebla, Juanito Valderrama, Emilio El Moro. Yo es que me he visto con él tantos y tantos y aprendí de él a escuchar tanto la música como las letras. Y sigo, cuando uno a lo mejor tiene tristeza, se pone un fandanguito o una bulería y bueno, para mí, y si no, se aparta un poquillo la alfombra y se baila uno una sevillana.
¿Cómo se siente cuando se mama desde pequeñito? Me la ha pasado sí, a María Antonia.
Sí, sí, sí.
Bueno, Miguel nos llama, nos quiere hablar de Rafael Infante y del poco caso que se le ha hecho.
Me gustaría que intentara hacerle un pequeño homenaje a don Rafael Infante. Don Rafael Infante era un catedrático de estadística de la Universidad de Sevilla, que cuando lo jubilaron no lo quisieron hacer emérito y construyó la cátedra de flamencología de la Universidad de Sevilla. Ha muerto recientemente y ni el ayuntamiento ni la Universidad de Sevilla lo han elevado a los altares como tenían que haberlo hecho. Y ahora el alcalde de Sevilla pretende hacer que Sevilla sea la sede mundial del flamenco.
Hay contradicciones de los tiempos en los sí. que vivimos, ¿verdad, John?
Sí, 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 bueno. Hay que de eso, por lo menos.
Vamos a escuchar a Manuel porque él entró en el flamenco y entró a muerte escuchando a Diana Navarro.
Yo con el mundo del flamenco empecé a raíz de seguir a Diana Navarro, que la conocí, y de ahí ya empecé con Camarón, con Paco de Lucía. Conocí en el disco de flamenco de Diana Navarro, conocí a Antonio Campos, un cantador flamenco brutal de Granada, y a muchos más artistas, vamos, hay infinidad. Y estoy enamorado del flamenco, escucho muchísimo flamenco últimamente, y ya te digo que en el momento mínimo que puedo escucho algo, porque es algo que te llena, te llama, es como ha dicho compañero, te llena totalmente y te pone los pelos como escarpias.
Sí, señor Manuel, gracias. 600-99-1314.
Ahora en breve van a llegar las noticias y hay una que habla de una pesadilla, la de cualquier mujer, de la persona que la violó y que intentó acabar con su vida, se acabe viendo beneficiada y se reduzcan sus años de prisión. Pilar García Muñiz.
Hola John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo que cuentas es la pesadilla, es lo que están viviendo muchas personas, muchas víctimas, muchas mujeres especialmente, con esta nueva ley del solo sí es sí, esta polémica ley. Una de ellas es Antonia y está viviendo estos días pues con mucha angustia, con mucho miedo también. Hace unos años, en 2020, esta mujer de Granada fue violada por su exmarido. La amenazó con un cuchillo de 22 centímetros y posteriormente la chantajeó con quitarse la vida. Por ello, este hombre actualmente está en prisión. Fue condenado a 13 años y 6 meses de cárcel. Pero con esta nueva ley, su pena se ha revisado y ha quedado en 11 años de prisión. ¿Cómo está Antonia? Pues con ella vamos a hablar en unos minutos y nos dará su opinión sobre cómo se encuentra y sobre lo que piensa de este cambio de la ley.
Todo eso y mucho más, ya mismo, antes tu COPE más cercana.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, desde este domingo en Tiempo de Juego, vibramos con el Mundial de Qatar. El Mundial de Fútbol se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Misionera comboniana hace 46 años... y no me arrepiento, le agradezco al Señor la llamada que siempre me ha alimentado.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Al llegar a esa edad de la ancianidad se ven muy abandonados. ¿Y quién se preocupa de ellos? Gracias a la Iglesia pueden comer, pueden tener alimento.
Misioneros por el mundo, Ecuador, Huyo. El viernes por la noche, en 13.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate el iRobot aspirador Roomba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses, solo con tarjeta El Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en vísperas del Black Friday, enseguida ya prácticamente, y de la Navidad. Y si hay un objeto de deseo estos días, son los juguetes. Enseguida vamos a salir de dudas sobre si este año a los Reyes Magos les va a salir más caro el juguete con todo esto de la subida de precios que nos rodea. Y como os avecino una época de grandes gastos, pues te voy a contar ahora una buena manera para poder sacarte un dinerillo extra. ¿Cómo, Mónica?
Mira, pues John, vendiendo esas joyas que tienes olvidadas en un cajón, que ya no usas y que te pueden ayudar a tapar esos agujeros que todos tenemos, más ahora que llega, como tú dices, el Black Friday y también la Navidad, claro.
Marta Izaguirre es directora de las oficinas de Circa Madrid y Bilbao. Marta, buenas tardes. Explícanos qué es Circa y a qué os dedicáis.
Hola, buenas tardes. Pues mira, Circa, somos una empresa que compramos joyas, diamantes y relojes de alta gama, que lo compramos a los particulares y luego lo vendemos en el mercado de Estados Unidos, en Nueva York.
Y Marta, ¿cuáles son las joyas, los diamantes, los relojes que más os interesan y cómo es el pago?
Mira, siempre que nos van a interesar las piezas más únicas, más especiales, independientemente de su valor, o las joyas antiguas, o también los relojes de alta gama o los diamantes de más quilates. Marcas de relojes como Patek Philippe y Rolex están muy valoradas. Pero también, como sabemos que estas joyas no están en manos de todo el público, también podemos hacer ofertas por otras piezas más pequeñas. En Circa trabajamos con una cita previa, el cliente viene a nuestras oficinas, lo expertizamos, lo valoramos y le hacemos un pago en el momento.
La compra y venta de segunda mano está en pleno auge, eso es evidente. ¿Por qué esta tendencia?
Pues mira, todo esto ha cambiado muchísimo. Pienso que la compraventa de joyas, relojes usados es una actitud de responsabilidad también con el medio ambiente, además de divertida y beneficiosa económicamente. Cada vez estamos más concienciados en la importancia que tiene la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente y la huella de carbono. En Circa lo llevamos mucho en nuestro ADN, porque además de no manufacturar productos, ni extraer oro, ni metales nobles, ni gemas, llevamos a cabo acciones como la replantación de bosques en España para ayudar un poco, hacer una ayuda un poquito extra al planeta. Hacemos posibles que esas joyas que están olvidadas en el fondo de los joyeros puedan estar en manos de otras personas que las puedan disfrutar y lucir. Y por todo esto incluso nos han dado un premio de joyería sostenible hace poquito.
Qué curioso, Marta. Sí. ¿Y cuáles son los principales motivos por los que venden los clientes?
Pues mira, la sostenibilidad cada vez está siendo algo importante, pero también hay otros motivos como las herencias, los divorcios, adquirir una nueva joya o un reloj, en cambio vender el que ya no utilizas, y a veces también una inyección de dinero, ¿no? Para un negocio, para un proyecto, para el Black Friday, como decíais ahora, o para también los regalos de Navidad.
Claro. Y para terminar, ¿dónde tengo que dirigirme para hablar con vosotros?
Pues mira, nosotros estamos aquí en Madrid, en Ortega y Gasset número 19, y también estamos en Bilbao. Lo importante es que nos llamen los clientes por teléfono al 915766209, y porque trabajamos siempre con cita privada. Nuestra web es circallegos.com, que es www.circallegos.com, y ahí también se puede hacer una cita.
Y como decíamos, en ese 91-576-6209. Pues muchísimas gracias y ojalá nos veamos precisamente en cosas tan bonitas como esta, en la de poder alegrar el bolsillo gracias a la posibilidad claro que nos ofrece Circa. Muchas gracias, Marta Izaguirre. Claro, un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Bueno, ahora salimos de dudas sobre si los juguetes van a ser, por cierto, más caros o no esta Navidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Atención. ¿Es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Vamos a camino a casa que hay descuentos en muebles y decoración para el Black Friday?
¡Woohoo! ¿Qué ha sido ese wuhu?
Siempre me pasa lo mismo cuando digo camino a casa.
¡Woohoo! A ver, prueba otra vez.
Camino a casa.
¡Woohoo! Black Friday en camino a casa. Descuentos del 20 al 80% en todo. Consulta condiciones en caminoacasa.com.
El doctor Mariano Barbacid ha centrado su vida en la investigación contra el cáncer.
Una carrera dedicada a la ciencia que recoge el documental El Camino Inverso, que se estrena este domingo a las 6:30 de la tarde en los cines Callao.
Toda la recaudación se destinará a la Asociación Cáncer de Páncreas.
Entradas en actitud.es y en taquilla.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido y servicio de aparcacoches. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.
Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No corren buenos tiempos para el bolsillo, ¿eh? Sin embargo, en las fechas que estamos, los fabricantes de juguetes prevén un crecimiento entre el 2 y el 3% este año, gracias al incremento significativo de las exportaciones y la recuperación también del mercado español, Mónica.
Eso es, yo, aunque la pregunta que nos estamos haciendo todos es si a los Reyes Magos les van a salir más caros esta Navidad a los juguetes, ¿eh? Esto es lo importante, sobre todo si tenemos en cuenta también el incremento de los costes en materias primas, en componentes, en logística, no sé.
Bueno. Vamos pues a la ver. Pregunta. Yo tengo contacto directo con Melchor, Gaspar y Baltasar. Marta Salmón, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. ¿Van a tener que rascarse sus majestades más el bolsillo?
Muy poquito, muy poquito. Nuestros precios se han incrementado levemente, muy lejos de la inflación y lejos de los incrementos que estamos sufriendo. Nosotros también consumidores, como consumidores de otros sectores. Y es que es muy sencillo. Lo que hemos hecho los fabricantes es ajustar nuestros márgenes al máximo. Sabemos que nuestro producto es sensible al precio. Además, somos un sector que, por desgracia, el 70% de nuestra facturación pues es ahora, en escaso un mes, y el sector ha apostado pues por una reducción de márgenes para mantener unos precios más asequibles.
Claro, porque vosotros efectivamente, como tú comentas, Marta, también habéis sufrido pues esa subida, ¿no?, en los costes de producción, y bueno, que por lo que nos cuentas no se va a notar en el precio y en los regalos que van a ir adquiriendo los Reyes Magos. ¿Esperáis mejores resultados que en años anteriores, Marta?
Pues mira, lo decíais un poco al principio, o sea, esperamos crecer un 2%, pero que realmente no es crecer, es recuperar la cifra que teníamos antes de prepandemia. Es muy importante saber que somos el único país de Europa que todavía no ha alcanzado esa cifra y en el mercado, o sea, realmente el crecimiento que puede llegar al 3 es gracias a las exportaciones. O sea, que sí que es un crecimiento, pero estamos hablando de recuperar la cifra que teníamos en el 2019. Confiamos al final que las familias sabemos la situación general, insisto, todos los consumidores la estamos sufriendo, pero sabemos, confiamos en que tanto Papá Noel como los Reyes pues valoren que el juguete pues es fundamental para la educación de los niños, tiene un valor educativo, no solo porque nosotros como fabricantes lo digamos, sino porque todos los especialistas, educadores, psicólogos, pedagogos, coinciden en el valor del juego para la infancia y, por supuesto, en el juguete como principal instrumento.
Me quedan 30 segundos para que me digas, entre tú y yo, Marta, ¿cuál va a ser el regalo puñetero el que va a costar encontrar este?
Ay, yo no puedo decantarme por un juguete específico. Sí que es verdad que hay categorías que están funcionando muy bien y que parece que están en auge, que son todo lo que son los superhéroes, ¿no? Parece que viene ahora de moda, pero hay muchas novedades ahora para esta campaña.
No ha soltado prenda. Marta Salmón, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Gracias, un beso muy grande y tratar bien a los Reyes Magos, ¿de acuerdo?
A los tres.
Muchísimas gracias. A vosotros.
Gracias a la gente que hace magia con los juguetes.
Qué bonito.
Claro que sí. Ahora llega, ya sabes, Mediodía Cope.